It's a new year, 2025, and you're probably thinking, how am I going to make this year different? How can I make this the best year ever? How am I going to build something for myself? I'm dying to be my own boss or see if I can turn this business idea I've been kicking around into a reality. But I don't know how to make that happen. Shopify is the key, and let me tell you how. The best time to start your new business is right now. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. Get your store up and running easily with thousands of customizable templates. No coding or design skills required. All you need to do is drag and drop. Their powerful social media tools let you connect all your channels and create shoppable posts and help you sell everywhere people scroll. Shopify makes it easy to manage your growing business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on the important stuff, like growing your business. What happens if you don't act now? Will you regret it? What if someone beats you to the idea? Don't kick yourself when you hear this again in a year because you didn't do anything now. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025. Has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle to start selling with Shopify today. shopify.com/redcircle.
New year, same great savings. All in the Kroger app.
Get 10 for $10 on select varieties of Kroger pasta, Starkist tuna pouches, or Powerade with your card. Then get tender Heritage Farm boneless chicken breasts for $2.49 a pound with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
El caso de Alton Coleman. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Alton nació el 6 de noviembre de 1955 en Waukegan, Illinois, en los Estados Unidos. La madre de Alton tenía tres trabajos y él vivía con su abuela, que por aquel entonces tenía 73 años. Alton abandonó la escuela secundaria y desde muy joven se creó una pésima reputación que lo llevó a ser bien conocido por las fuerzas del orden público de su ciudad natal. Solo en los años comprendidos entre 1973 y 1983 fue acusado en al menos 6 oportunidades de diferentes delitos sexuales. 2 de esos casos fueron desestimados. Alton asumió su responsabilidad por 2 acusaciones de delitos menores y fue absuelto por otro par de violaciones a la ley. Alton debía enfrentar por primera vez a la justicia por el caso de una violación a una niña de 14 años, pero huyó antes de que las autoridades pudieran hacer algo. El hombre sufría de un trastorno de personalidad mixto, con características antisociales, narcisistas y obsesivas. Además, fue diagnosticado con una rara enfermedad que le ocasionaba espasmos epilépticos. También sufría de psicosis y trastorno límite de la personalidad. Indudablemente, Alton era un sujeto verdaderamente enfermo, que requería atención y vigilancia psicológica y que además precisaba diferentes tratamientos médicos. Hubiese sido ideal, dada su condición, que lo atendieran en alguna institución psiquiátrica, preferiblemente internado allí de manera permanente. Pero eso no ocurrió, y la sociedad lo pagó muy caro. Debra, por su parte, antes de ser la flamante esposa de Alton, nació en el seno de una familia grande en la cual tuvo 10 hermanos. Desde muy pequeña fue diagnosticada como discapacitada intelectual limítrofe. Cuando era niña, sufrió un traumatismo craneal y un psiquiatra estableció que padecía de un trastorno de personalidad dependiente. En 1983, estaba comprometida con su novio cuando conoció a Alton. Pasado muy poco tiempo, dejó a su prometido y también abandonó a su familia. Se mudó con Alton poco tiempo después. En mayo de 1984, ambos iniciaron un terrible viaje mortal. En su recorrido sembraron el pánico por 6 localidades dentro de los Estados Unidos. La opinión pública se volcó a hacerle seguimiento a la ruta macabra de esta pareja. En especial las personas de Illinois, Wisconsin, Ohio, Indiana, Michigan y Kentucky seguían muy de cerca los crímenes abominables de Alton y Debra. Una terrible primera vez. Alton y Debra no eran cualquier clase de enfermos, sino que tenían diagnósticos muy precisos. Lejos de recibir el tratamiento y la atención que necesitaban, los dejaron a su suerte, y fue así como el 29 de mayo de 1984 cometieron su primer crimen como pareja. Alton cambió su nombre por el de Robert Knight, y con esa identidad falsa se acercó de manera amistosa a Juanita Witt, hasta ganarse su confianza. Podría decirse que Juanita lo consideraba su amigo, pero él tenía un plan realmente perverso. Sin que ella siquiera pudiera sospechar algo, Alton se aprovechó de su confianza y secuestró a su hija, Vernita, de apenas 9 años de edad. Juanita le permitió a su hija que acompañara a Alton para buscar un regalo que él había dejado en su casa. Pasaron algunas horas, y al ver que no volvían, la madre empezó a preocuparse. Esperó un rato más y decidió ir a la dirección que le había dado Robert, el nombre falso que estaba usando Alton. Cuando Juanita llegó al lugar, se dio cuenta de que se trataba de una casa abandonada. Entonces entendió que algo terrible estaba ocurriendo. Desesperada, se puso en contacto con una amiga, quien le dijo que lo mejor era llamar a la policía. Las autoridades respondieron de inmediato y formaron varias comisiones con la finalidad de buscar a Vernita. Mientras tanto, en la sede de la policía, le mostraron varios álbumes con fotografías de delincuentes con antecedentes. Entre todos esos rostros criminales, Juanita reconoció la imagen de Alton. Eso le permitió a los oficiales ir tras la pista precisa del hombre que había secuestrado a Vernita, y decidieron intensificar las operaciones. En el caso de Alton, los policías sabían que debían actuar lo más rápido posible. Una de las comisiones se dirigió a la residencia de la abuela de Alton. Allí pudieron hablar con Debra y también con la abuela, pero ninguna de las dos sabía en dónde estaba. Debra le dijo a los oficiales que su esposo había pasado toda la noche fuera, que luego regresó a casa sobre las 8 de la mañana, se puso un traje formal para asistir al tribunal y volvió a salir. Después agregó que él le dijo que había hecho algo malo, pero no le dio ningún detalle revelador que ella pudiera ofrecer a los agentes. Una parte de la comisión se quedó en casa de la abuela esperando a que el hombre regresara. El resto fue a trabajar junto con los otros policías, hablando con los vecinos de la zona y rastreando todo el lugar en busca de Vernita y su secuestrador. La investigación la tomó y la lideró la oficina del FBI de Wisconsin, que unió fuerza con las unidades policiales locales de Waukegan. Conociendo los antecedentes criminales de Alton, acentuaron la búsqueda en las terminales de trenes, paradas de autobuses y los servicios de taxis, sin descuidar el resto de la ciudad. El tiempo era importantísimo. Si lograban localizarlo rápidamente, podrían salvar a Vernita. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $5,000 para quien aportara alguna información sobre el paradero del hombre o de la niña. Ya habían transcurrido 2 días desde el secuestro de Vernita. El 31 de mayo de 1984, Alton tomó un taxi y el conductor lo reconoció. Posteriormente dio aviso a la policía. La policía siguió la información aportada por el taxista y los agentes llegaron hasta la casa de Terry, la hermana de Alton. Lo vieron llamando a la puerta y le dieron la voz de alto. De inmediato, el criminal salió corriendo y se perdió entre las veredas del vecindario. Los oficiales pensaron que se podía estar escondiendo en unos almacenes abandonados a lo largo del lago Michigan. Le solicitaron a Terry que les diera una mano, utilizando un megáfono para comunicarse con su hermano y hacerlo entrar en razón. Terry colaboró con la policía, pero al final no lograron dar con el paradero de Alton. El teniente Mark Henson, de la policía de Waukenan, fue el investigador principal del grupo. En sus declaraciones, explicó todas las dificultades que encontraron, entre ellas que se trataba de una zona reducida, con una cantidad considerable de locales abandonados, con escasa iluminación o zonas completamente oscuras. En esas circunstancias, no era fácil ubicar a alguien que estaba huyendo, sobre todo durante las horas nocturnas. Minuto a minuto, se esfumaban las horas claves. Waukenan es la ciudad más poblada y la sede del condado de Lake County, Illinois, en Estados Unidos. Se trata de un suburbio industrial de Chicago, situado aproximadamente a 39 kilómetros al norte de los límites de la ciudad. Los oficiales difundieron toda la información que tenían a los diferentes medios de comunicación. Dieron todas las pistas reunidas a emisoras de radio, lo mismo que a los canales locales de televisión y a la prensa escrita. Le proporcionaron a los medios la descripción física de Vernita y todos los detalles sobre Alton, así como su descripción. Gracias a la información difundida por los medios, un taxista se puso en contacto con las autoridades. Le informó a la policía que había trasladado a Alton y a la niña, pensando que se trataba de un padre con su hija. Los dejó a ambos en un depósito de chatarra en la zona industrial. Las autoridades se trasladaron hasta ese sitio y pudieron conversar con el vigilante nocturno del depósito. El hombre recordó que había visto a una niña caminando de la mano de un hombre que además tenía una manera muy particular de caminar. No estaba seguro de reconocer a Alton, pero definitivamente sí sabía que la niña era Vernita. Entre Kenosha, en Illinois, y Waukegan, en Wisconsin, se desplegaron alrededor de 150 agentes, haciendo una búsqueda minuciosa en casas, áreas verdes, inmuebles abandonados de todo tipo y depósitos de chatarra. El 19 de junio de 1984, 3 semanas después del secuestro, las autoridades policiales recibieron una llamada telefónica de un hombre que buscaba chatarra en un edificio abandonado en Waukegan. Les dijo que se encontraba en el segundo piso, y cuando abrió la puerta de un baño, vio algo terrible: el cuerpo de una niña muerta tirado sobre el piso. Las autoridades llegaron al lugar y hallaron debajo de una manta, envuelto en una chaqueta de pana, el cuerpo de una niña que tenía las manos, los pies y el cuello atados con un cable de televisión. La vestimenta de la niña coincidía con la descripción que había aportado Juanita, pero por el estado avanzado de descomposición del cuerpo, era difícil precisar si se trataba de Vernita. Sin embargo, hubo otro dato importante para establecer su identidad. Además de la ropa descrita por la madre, tenía los pasadores para el cabello que llevaba Vernita el día que desapareció. El edificio abandonado donde fue hecho el terrible hallazgo estaba solo a 4 cuadras de la casa de la abuela de Alton. Los investigadores hicieron todo lo necesario para localizar las evidencias que conectaran a la víctima con el responsable de su asesinato. Desmontaron la puerta del baño y la enviaron al laboratorio del FBI en Washington. Los técnicos ubicaron una huella digital, y al compararla con las almacenadas en sus registros, fue concluyente. Era la prueba irrefutable de que Alton había sido el responsable del crimen. El cuerpo fue sometido a experticias forenses que permitieron identificar a Vernita y también pudieron establecer que la pequeña había sido violada antes de su asesinato. La causa de la muerte fue estrangulamiento con ligaduras. Con toda la evidencia hallada, el FBI emitió otra orden de arresto en contra de Alton por el abuso sexual y asesinato de la niña. El 31 de mayo, 3 días después del secuestro y homicidio de Vernita, Alton se hizo amigo de Robert Carpenter y pasó la noche en su casa. Al día siguiente, le pidió prestado el auto a su nuevo amigo, a quien le dijo que solo quería ir a la tienda. Nunca más regresó. Con el auto que le robó a Robert, Alton buscó a Debra y huyeron de la localidad. Cuando llegó el mes de junio, ambos estaban establecidos en Gary, en el estado de Indiana. Allí se encontraron con dos niñas, Annie, de 9 años, y Tamika Turks, de apenas 7. Rápidamente las abordaron, se pusieron a conversar con las pequeñas y les ofrecieron ropa nueva. Apenas vieron la ocasión, se las llevaron a un lugar boscoso. La abominable pareja agredió sexualmente a las dos niñas. Annie, la más grande, logró sobrevivir al violento ataque, pero la pequeña Tamika no resistió los abusos y murió. Su cuerpo, parcialmente descompuesto, fue descubierto unas semanas después. Los investigadores de Wisconsin, cuando se enteraron de este caso, pensaron de inmediato en Alton. Se pusieron en contacto con los oficiales de Indiana, a quienes les aportaron toda la información posible. La pequeña Annie logró identificar a Alton, aunque tuvo dudas en el caso de Debra. No obstante, los investigadores asumieron que se trataba de la mujer cómplice de Alton. El terrible crimen cometido en Gary les permitió a las autoridades llegar a la conclusión de que este era solo el inicio de un viaje mortal durante el cual Alton y Debra seguirían recorriendo los Estados Unidos, cometiendo estos crímenes abominables y sembrando el terror en varios estados. El mismo día que las autoridades hallaron el cuerpo de la pequeña Tamika, Donna Williams, una mujer de 25 años que vivía en Gary, desapareció. Unas semanas después, el 11 de julio de 1984, las autoridades encontraron su cadáver descompuesto en Detroit, Michigan. A unos 500 metros aproximadamente, también hallaron su automóvil. Donna fue abusada salvajemente. La violaron y luego la ahorcaron hasta matarla, usando unas ligaduras. En su recorrido salvaje, el 28 de junio, Alton y Debra entraron en la casa del matrimonio Palmer Jones, en la localidad de Dearborn Heights, en el estado de Michigan. Los golpearon y los maltrataron severamente. Alton arrancó el teléfono de la pared antes de robar todo el dinero de la pareja y tomar las llaves de su automóvil para huir. 7 días después, el 5 de julio, Alton y Debra llegaron a Toledo, Ohio. Allí se hicieron amigos de Virginia Temple, quien era madre de varios niños. Transcurrieron unos días durante los cuales sus familiares no lograron comunicarse con Virginia, por lo cual se sintieron preocupados y dieron aviso a las autoridades policiales. Un grupo de oficiales logró ingresar a la vivienda de la mujer, donde encontraron a sus hijos pequeños solos y asustados. Virginia y su hija mayor, Rachel, de 9 años, habían sido estranguladas hasta morir. Sus cuerpos fueron abandonados en un sótano. La misma mañana en la que cometieron los asesinatos de Virginia y Rachel, Alton y Debra entraron en la casa de Frank y Dorothy Duvendag, ubicada también en Toledo. Ataron a la pareja con cables eléctricos, tomaron el dinero, las joyas y el automóvil de los Duvendag y huyeron del lugar. Más tarde ese día, la pareja de homicidas visitó la casa del reverendo Millard Gay y su esposa Catherine, ubicada en Dayton. Alton y Debra se quedaron con ellos y de hecho los acompañaron en el servicio religioso del 9 de julio. Al día siguiente, el matrimonio Gay dejó a los Coleman en el centro de Cincinnati. El 12 de julio, Tony Story, una adolescente que vivía en el vecindario Over the Rhine, en Cincinnati, desapareció. Su cadáver fue descubierto 8 días después. Debajo del cuerpo se encontró un brazalete que había sido robado del templo en donde Alton y Debra estuvieron con Millard y Catherine. El día de la desaparición de Tony, el FBI agregó a Alton a la lista de los 10 más buscados. Se trató de una adición especial y fue sumado a la lista de criminales como el 11º más buscado. Alton y Debra llegaron en bicicleta a Norwood el 13 de julio, alrededor de las 9:30 de la mañana. Menos de 3 horas después, se alejaron en un automóvil que pertenecía a Harry Walters, a quien dejaron inconsciente. También atacaron a Marlene, su esposa, quien fue salvajemente golpeada, abusada sexualmente y asesinada. Harry declaró ante las autoridades que se había reunido con una pareja para discutir la posible compra de una casa rodante. Antes de que pudiese darse cuenta, Alton lo atacó con un candelabro de madera. El forense indicó que Marlene recibió aproximadamente entre 20 y 25 golpes durante su asalto violento. En la sala de estar, se encontraron fragmentos de una botella de gaseosa rota que mostraba las huellas dactilares de Alton. En el sótano, los agentes hallaron huellas ensangrentadas hechas por dos pares de zapatos diferentes. La pareja no solo se robó el auto de los Walters, sino también dinero, joyas y calzados. Los oficiales encontraron en el lugar dos bicicletas, ropa y zapatos que no eran propiedad del matrimonio Walters. Dos días después de cometer el homicidio en Norwood, la pareja de criminales abandonó el auto de los Walters en Kentucky. Ahí secuestraron a Olin Carmichael Jr., quien se desempeñaba como profesor universitario en Williamsburg. Condujeron de regreso a Ohio con Olin encerrado en el maletero de su automóvil. El 17 de julio, abandonaron este vehículo robado en Dayton y Olin, que aún estaba encerrado en el maletero, fue rescatado por las autoridades. Alton y Debra regresaron a la casa de los Gay y los amenazaron con sus armas. El reverendo Millard, que en ese momento reconoció a Alton como el fugitivo que era buscado por la justicia, le preguntó por qué les estaba haciendo eso, a lo cual el criminal le respondió que no lo iba a matar. Agregó que se podía considerar un gran detalle de su parte, puesto que, generalmente, ellos mataban gente por donde iban. Alton y Debra tomaron el auto del reverendo y se dirigieron hacia Evanston, Illinois. En el camino robaron otro auto en Indianápolis y mataron a su dueño, Eugene Scott, de 75 años. Las autoridades logran poner fin a tanto desenfreno. Tres días después del asesinato de Eugene, el 20 de julio, Alton y Debra finalmente fueron arrestados en Evanston. Iban caminando hacia el oeste a través de una intersección y pasaron frente a un hombre que iba en su auto. Era un vecino de Waukegan, que de inmediato reconoció a Alton. Condujo hacia el norte hacia una gasolinera y luego notificó a la policía desde un teléfono público. En cuestión de minutos, las autoridades respondieron y encontraron a la pareja sentada en las gradas portátiles de Mason Park. Cuando dos sargentos de policía se acercaron a Alton, Debra comenzó a alejarse por la parte trasera del parque. Otros dos oficiales la detuvieron cuando intentaba salir. La registraron y encontraron un arma en su bolso. La pareja de criminales fue detenida sin incidentes y trasladada a la comisaría de Evanston, donde ambos fueron identificados por sus huellas dactilares. Cuando Alton fue registrado al desnudo, se encontró un cuchillo para carne entre los calcetines deportivos que llevaba puestos. Alton y Debra tenían una bolsa de compras llena de camisetas variadas y gorras. Los oficiales se enteraron de que la pareja se detenía cada tres o cuatro cuadras mientras caminaban y se cambiaban la ropa. Una semana después de su arresto, más de 50 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de seis jurisdicciones se reunieron para planificar su estrategia para enjuiciar a Alton y Debra. La pena de muerte para ambos dejaba a Michigan fuera de las posibilidades porque allí no se empleaba la pena capital. Se decidió entonces dar a Ohio el primer intento de sentencia. Resultó esencial la declaración del fiscal federal Dan K. Webb, quien afirmó que estaban convencidos de que el enjuiciamiento en Ohio podía no solo resultar más rápido, sino que también habría mayor probabilidad de que se lograra la imposición de la pena de muerte contra los dos criminales. El estado de Ohio condenó a la pareja tras encontrar los culpables de la violación y asesinato de Tony Story en Cincinnati y Marlene Walters en Norwood, pero no lograron establecer las responsabilidades de ambos en los asesinatos de Virginia y Rachel Temple en Toledo. Sin embargo, ambos fueron sentenciados a muerte. El caso de Alton fue enviado a la Corte Suprema de los Estados Unidos varias veces, entre 1985 y 2002, con numerosos argumentos de que su condena y sentencia de muerte eran inconstitucionales. La condena a muerte en relación con el asesinato de Tony fue anulada en un procedimiento separado. Pero a pesar de esto, se mantuvo la sentencia de muerte por el asesinato de Marlene. Además de la pena capital, Alton y su esposa Debra fueron condenados cada uno a 20 años de prisión adicionales por transportar a una víctima de secuestro a través de una frontera estatal, por el caso de Olin. Pagó con su muerte todas las atrocidades. El 25 de abril de 2002, la Corte Suprema de Ohio rechazó un reclamo de los abogados de Alton, quienes se mostraron en desacuerdo con el plan del Estado para que la gran cantidad de víctimas y sobrevivientes de la pareja del horror pudieran ver la ejecución, tal como lo habían solicitado los agraviados. Los defensores del hombre señalaron que acceder a esa petición convertiría la ejecución en un espectáculo. Fueron tantas las víctimas y sobrevivientes de los crímenes de Alton que acudieron a presenciar la ejecución, que los funcionarios de la prisión tuvieron que instalar un lugar de observación de circuito cerrado fuera del edificio. Para su última comida, el criminal pidió un filet mignon bien cocido, cubierto con champiñones, pechugas de pollo fritas, una ensalada con aderezo francés, pastel de camote cubierto con crema batida, papas fritas, col rizada, aros de cebolla, pan de maíz, brócoli con queso derretido, bizcochos y salsa, además de Cherry Coke. Antes de su ejecución, publicó una carta disculpándose por lo que había hecho. El 26 de abril de 2002, mientras recitaba el Salmo 23 de la Biblia, Alton fue ejecutado por inyección letal en la Cámara de la Muerte, en el Centro Correccional del Sur de Ohio, en Lucasville. Reginald Wilkinson, director del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, dijo que Alton no expresó directamente su remordimiento por los asesinatos, pero a su manera enrevesada, admitió su responsabilidad por lo que hizo. Alton había recibido dos sentencias de pena capital, una de Ohio y otra de Illinois e Indiana. En el momento de su ejecución, era el único condenado en los Estados Unidos que tenía sentencia de muerte en tres estados. A Debra, quien originalmente fue sentenciada a ser ejecutada en Ohio por su complicidad en los crímenes, se le conmutó la pena por cadena perpetua en 1991. Se citaron como argumentos sus bajos puntajes de coeficiente intelectual, que van de 59 a 74, y su relación de amo-esclavo con Alton, quien definitivamente influyó en sus acciones. Debra fue una de las 8 reclusas del Corredor de la Muerte de Ohio cuya sentencia fue conmutada. Aunque participó voluntariamente en los asaltos y asesinatos junto con su esposo, Debra no tenía antecedentes de violencia ni antecedentes penales antes de su relación. Realmente eran una pareja de enfermos, con mucho resentimiento y maldad en sus almas. Alton logró envolver a Debra, someterla y arrastrarla a un recorrido mortal. Pero en algún momento, ella también empezó a disfrutar de su participación en los asesinatos. A pesar de su historial no violento antes del recorrido de terror, Debra no se arrepintió de sus actos. Durante la fase de sentencia de su primer juicio, en Ohio, envió una nota al juez en la cual decía que había matado a la perra, en referencia a la víctima, y que no le importaba nada, porque se había divertido al hacerlo. Debra actualmente cumple su condena, sin posibilidad de libertad condicional, en la institución correccional de Dayton, en Ohio, Estados Unidos. Finalmente expresó remordimiento por sus crímenes, cuando se disculpó con las familias de las víctimas en un video en 2005.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
New year, same great savings. All in the Kroger app.
Get 10 for $10 on select varieties of Kroger pasta, Starkist tuna pouches, or Powerade with your card. Then get tender Heritage Farm boneless chicken breasts for $2.49 a pound with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.